7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos con la luz de la linterna encendida. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad del viernes 16 de octubre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Ya es oficial, Alfonso Alonso ha asumido esta tarde la presidencia del PP Vasco, cargo que hará compatible con el de ministro de Sanidad. Arantxa Quiroga dimitió tras retirar la moción en la que no se hacía referencia expresa a la condena de ETA. Por cierto, que 21 cargos electos de Podemos en el País Vasco se van a manifestar mañana en San Sebastián para exigir la excarcelación de Otegi, condenado por integración en ETA. La dirección de Podemos en el País Vasco no ve problema en que secunde en la marcha a título individual. El PSOE ha confeccionado sus listas al Senado y al Congreso de cara a las elecciones generales. Mañana van a ser aprobadas estas listas por el Comité Federal. La novedad es la incorporación de Irene Lozano, diputada de UPyD y principal azote del bipartidismo en la última legislatura. La decisión del secretario general Pedro Sánchez ha generado malestar en el PSOE. Y la ONU ha condenado el ataque a la tumba de José, al norte de Cisjordania, sagrada para los judíos, por parte de un grupo de palestinos. Los enfrentamientos que se han desatado con el ejército israelí han dejado hasta el momento 5 muertos y decenas de heridos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
3 tapices cuelgan desde esta mañana de la fachada principal de San Pedro. Un religioso italiano, los padres de Santa Teresita de Lisieux, que han curado a una niña valenciana, y la madrileña María de la Purísima. Son los 4 nuevos santos que proclamará este domingo el Papa Francisco en pleno sínodo. Y mientras tanto, hoy hemos sabido que ayer por la tarde, al terminar las reuniones, el Papa no volvió a casa, sino que se fue al albergue de los sin techo, recién inaugurado en el Vaticano. Estuvo 20 minutos con los 30 hombres que hoy por hoy duermen allí. Y en este Día Mundial de la Alimentación, también el Papa ha mandado un mensaje a la FAO y la reina doña Letizia ha venido, ha estado en Milán por ese mismo motivo, pero no ha pronunciado ningún discurso.
Francia, París, Asunción Serena.
Jean-Yves Le Drian, el ministro de Defensa, se ha sometido al deseo de François Hollande y se presentará a las elecciones regionales en Bretaña. A pesar de ser un hombre clave en el gobierno, Le Drian es el único joker que le queda a Hollande para poder ganar en esa región. Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación contra Dominique Strauss-Kahn por estafa y abuso de bienes sociales en relación con el fondo especulativo que creó y quebró el año pasado. La justicia busca el paradero de 100 millones de euros que se han volatilizado y el gobierno ha decidido apelar la condena del Estado por falta grave por los controles de identidad realizados por la policía en función del color de la piel de los ciudadanos. Según el tribunal, había presunciones graves, precisas y concordantes que determinaban que los controles policiales se realizaron teniendo en cuenta la supuesta pertenencia a una etnia o raza, pero el gobierno no está de acuerdo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Parlamento alemán ha aprobado hoy la polémica ley de almacenamiento de datos, a pesar de las duras críticas por parte de la oposición y de los defensores de la protección de datos ciudadanos. Los proveedores de telecomunicaciones deberán conservar en el futuro las direcciones IP de los ordenadores y los datos de conexión de conversaciones telefónicas durante 10 semanas, para que los investigadores puedan acceder a ellas en caso necesario en investigaciones antiterroristas. El ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, ha llamado hoy a israelíes y palestinos a evitar un aumento de la tensión. En un comunicado ha dicho que es terrible, textualmente, que las personas tengan que vivir continuamente con el miedo a convertirse en víctimas de la violencia indiscriminada en las calles y ha exigido que todo responsable de actos violentos sea perseguido penalmente. Y hoy se ha presentado en Berlín la primera de las ediciones comentadas del libro de Hitler, Mi lucha, que a principios de año volverá a las librerías tras 70 años de prohibición. El historiador y periodista Sven Felix Kellerhoff, su editor, considera que ha sido un error pensar que este libro era peligroso para los alemanes.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
En el Reino Unido, Uber ha dado un paso de gigante. Un tribunal ha dicho que su sistema para recoger viajeros es legal. La compañía había sido denunciada por las asociaciones de taxistas porque aseguraban que su aplicación de móvil hacía las veces de taxímetro, algo que es competencia desleal y que por tanto había que prohibir. Esta sentencia supone un respaldo a la marca. Solo en Londres hay 18.000 vehículos que se pueden contratar a través de Uber. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Lockerbie reciben con esperanza que la Fiscalía haya identificado a dos nuevos sospechosos del atentado. Siempre han mantenido que había más personas implicadas. Recuerden que en el año 1988 un avión explota en el aire y cae en la ciudad escocesa de Lockerbie. Murieron 270 personas. Para terminar, hemos conocido a Gladys Hooper. Tiene 112 años y es la persona mayor en el mundo que ha sido sometido a una operación de prótesis de cadera. Asegura que está muy bien y que pronto quiere volver a caminar.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Este fin de semana puede ser el fin de semana. Este fin de semana el vicepresidente Joe Biden podría hacer pública su decisión de aspirar o no a la candidatura demócrata para las próximas elecciones presidenciales. Una carta de uno de los principales asesores de Biden a los grupos que trabajan ya por esa candidatura ha incrementado los rumores sobre esa posibilidad del candidato del actual vicepresidente. En su carta, el ex senador Jeff Kaufman afirma que la campaña de Biden debería ser optimista y desde el corazón. El secretario de Estado John Kerry, que este domingo llega a España en visita oficial, se reunirá la próxima semana en Alemania con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para abordar la situación en Oriente Medio. Esta misma mañana, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el subsecretario para Asuntos Políticos de esta organización condenaba el ataque perpetrado por un grupo de palestinos contra la tumba de José en Nablus y avisaba de las graves consecuencias de convertir el conflicto palestino-israelí en un conflicto religioso. Y una noticia de última hora, el Pentágono acaba de confirmar que el dron derribado por aviones turcos en espacio aéreo de ese país es un dron ruso.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, es trending topic porque esta tarde ha sido nombrado presidente de los Populares Vascos. Sustituye a Arantxa Quiroga. Pero también se habla de la Jornada Mundial de las Misiones en España, del DOMUN, que se celebra este domingo bajo el lema Misioneros de la Misericordia.
Una jornada en la que se recaudan donativos para proyectos pastorales, sociales, educativos y sanitarios en todo el mundo. Se da una vuelta por el mundo, Laura Otón.
Los 13.000 misioneros españoles que hay en el mundo tienen muy claro que no son solo una ONG. En primer lugar, porque su vocación es una llamada. Magdalena Rivas es misionera comuniana en Chad, el cuarto país más pobre del mundo.
Tú has escuchado una llamada del Señor y tú te confías en esa llamada en una cierta manera para poderla realizar a la iglesia local. Y a través de la iglesia local, pues si tengo que decirla sinceramente, me realizo más, si quieres, así como misionera, en situ, ¿no? Yo soy siempre misionera. Incluso
tampoco son héroes, como recuerda el jesuita Carlos Gómez Virseda.
No soy un héroe, o sea, muchas veces no podía hacer nada, muchas veces me podía equivocar, pero no depende, su dignidad no depende de mí. Yo a veces he sido cauce de misericordia, y esa es la frase así que me gusta decir, a veces he sido cauce y a veces he podido curar, y he tenido muchas historias en las que Dios a través mío pues hemos podido curar y ha sido muy bonito, sí, pero otras veces no. Entonces,
cada uno llega o va por diferentes lugares donde hacen falta, cada uno lo vive de una manera, pero a todos les mueve lo mismo, Jesucristo. La hermana Antonia Valverde lleva 10 años en Cuba.
Pues que intentamos por todos los medios ayudar a los pobres, ayudar, que es con la materia, que hasta donde tenemos, porque también muchas veces nos vemos muy limitados, que no llegamos a más, y también con el corazón, con la escucha, con, yo qué sé, consolando, pues eso, la entrega. Yo creo que el amor es lo fundamental y es lo que queda y es lo que nos llevamos cuando nos vamos de un sitio.
Son y serán los últimos en abandonar el barco de la necesidad, porque están con los que saben que serán los primeros.
Y comentarios también, por supuesto, en las redes sociales sobre la incorporación al PSOE de la hasta ahora diputada de UPyD, Unión Progreso y Democracia, Irene Lozano.
En cope.es preguntamos si creen que Pedro Sánchez se equivoca con su fichaje, y hasta ahora el 55% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, José Luis se pregunta con ironía si el líder del PSOE ha acertado alguna vez. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Enrique dice que Pedro Sánchez no tiene ni orgullo ni palabra.
Sofía, recuerda a esta hora a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, que son unos cuantos, y hay que tomar nota.
Sí, pero fáciles. Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos que tenemos WhatsApp y que nos pueden enviar audios al teléfono 600-544-555, al 600-544-555.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la linterna, en la cadena COPE, como cada viernes, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina. Jorge, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Va a hacer un frío que pela este fin de semana?
No, no, la verdad es que no, no. Va a estar un poquito revuelto. Porque,
ah, revuelto.
Sí, y con chubascos, va a llover progresivamente el sábado al domingo. ¿Qué te gusta? Pero no, frío, frío de momento no.
No, no es mucho frío, ¿no?
No.
¿Paraguas? Bueno. ¿Una Rebeca?
Sí. Paraguas sí, y alguna una rebeca primera, un a primera hora y por sí. La noche sí, pero incluso temperaturas cercanas a 20 grados en el centro peninsular y que de nuevo vuelven a casi 30 en Andalucía, en algunos puntos de Andalucía. O sea que un fin de semana en lo térmico bastante normal, bastante tranquilo, pero sí que es verdad que se va a ir complicando el tiempo conforme avance el fin de semana.
Empieza por el sábado.
Pues mira, es una situación, Juan Pablo, muy similar a la del fin de semana pasado, el del puente, que decíamos, hay una borrasca, aquella de el antiguo huracán que está intentando afectar a la península ibérica, finalmente entró por el suroeste y este fin de semana volvemos a tener otra borrasca que está entrando poquito a poco por Portugal y, bueno, lo vamos a ir notando sobre todo mañana en el oeste peninsular. Los cielos se van a ir cubriendo de nubes y van a caer precipitaciones, especialmente en Huelva, en Cádiz, en Extremadura, en las provincias más occidentales de Castilla y León. Se puede escapar también alguna gota en el sur de Galicia, en el sistema ibérico, también en la cordillera cantábrica, las cumbres de la cordillera cantábrica. Ese va a ser el área de precipitaciones mañana. En el resto peninsular pues va a haber nubosidad en aumento, por así decirlo, conforme entre la borrasca, y salvo el litoral mediterráneo, como digo, que va a disfrutar de nuevo de un tiempo bastante apacible y casi no veraniego, pero muy agradable de nuevo el fin de semana este, pues en el resto, como digo, la nubosidad va a ser protagonista progresiva del fin de semana. Atención, Juan Pablo, en Canarias.
¿Qué pasa en Canarias, hombre?
Bueno, pues en Canarias ha llovido ya hoy y, bueno, incluso se han producido algunos desprendimientos en carreteras en la isla de Gran Canaria, y va a ser la lluvia la protagonista ya no solo del fin de semana, sino de los próximos días, porque esta borrasca que, como decimos, está en el suroeste peninsular, en la zona del Golfo de Cádiz, tiende a desplazarse hacia el archipiélago canario. No lo llegará a tocar, pero sí que va la inestabilidad a ser importante en esas islas durante los próximos días. Estamos hablando que de aquí al martes, miércoles de la semana que viene, las lluvias van a ser protagonistas del tiempo en el archipiélago canario, ¿no?
Bueno, pues tomamos notas de ese asunto.
Sí.
Porque es noticia que eso ocurra en Canarias.
Sí, sí, porque es lo que se llama un temporal de Canarias, ¿no? Sí. Que es lo que decimos comúnmente, una gota fría que normalmente afecta a zonas de la península, del litoral mediterráneo, pero en algunas ocasiones estas bolsas de aire frío, que en definitiva son las gotas frías, llegan hasta esas latitudes subtropicales, a las latitudes de Canarias, y claro, pues inestabiliza mucho el tiempo, las aguas por allí del océano pues están todavía cálidas en esta época del año y, bueno, pues forman grandes nubes, chaparrones que llegan a ser intensos, en definitiva pueden provocar problemas incluso de inundaciones, ¿no? Esto no ocurre muy a menudo, afortunadamente, en Canarias, pero algunos días del año, un 10% del total de días del año son afectados por este tipo de borrascas, ¿no?
Oye, ya que estás en ello, un poquito, sí, de conocimiento del medio. 17 puntos de nuestra geografía con excelente calidad ambiental.
Pues sí, se ha hecho un informe recientemente, lo ha hecho Greenpeace, y cuando hablamos de informes de agrupaciones ecologistas, normalmente pues se refieren a denuncias, a aspectos que están mal en el medio ambiente español, pero en esta ocasión lo que se ha intentado es destacar pues 17 comportamientos de las 17 comunidades autónomas españolas que están bien, es decir, que son aspectos muy favorables y bueno, pues habría que tomarlos como ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Si quieres podemos destacar alguno.
Por ejemplo, ¿no? Venga.
Pues mira, Andalucía, por ejemplo, es la comunidad española que tiene más hectáreas de agricultura ecológica y por tanto una de las de mayores extensión de toda Europa. Son casi 800.000 hectáreas dedicadas a una agricultura que sabemos que no utiliza abonado, que no utiliza compuestos químicos en su, uh-huh. en su proceso, ¿no?, de cultivo, y bueno, pues esto siempre es destacable, ¿no? También, por ejemplo, en España tenemos la primera central de producción eléctrica totalmente eólica, que es la central de la Isla del Hierro, sí. Y bueno, pues esto también es destacar porque es una...
Va a soplar el viento, ¿eh? 110 kilómetros por hora de hierro, ¿eh?
Bueno, en esos casos la producción de estos aerogeneradores se paraliza, ¿no? Porque no es bueno que sople el viento
a tanta velocidad, ¿no?
Claro, tiene que ser una velocidad mucho menor,
¿no? ¿Y un ejemplo más?
Pues mira, por ejemplo, la Comunidad Valenciana es la zona, una de las zonas de Europa que también que tiene mayor reserva de la marina, reservas marinas, bueno, protegidas, Islas Columbretes, Isla de Tabarca, Cabo de San Antonio, en fin, pues son aspectos, como digo, destacable, o Castilla-La Mancha destaca por la producción de energía solar.
Que tengas un buen fin de semana, revuelto, bueno, porque va a ser revuelto el tiempo.
Sí, sí, va a ir progresivamente inestabilizándose de oeste a este.
Cuídate tiempo. Mucho, profesor, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Que te vaya bien, ¿eh? Adiós.
Adiós.
Y hola, hola, Ramón García Pellegrín, que cuenta en El Corto y en Corto los estrenos del cine del fin de semana.
Un paseo por Marte con Ridley Scott, un paseo por El Miedo con Guillermo del Toro y un paseo por el western con el actor de moda Fassbender. Es viernes, es día de estrenos, Marte, de Martian.
El astronauta Mark Watney falleció.
Soy Mark Watney y continúo con vida.
Le dejamos atrás, vamos a salvarle.
Misión tripulada a Marte, el astronauta Matt Damon es dado por muerto y abandonado por la comandante Jessica Chastain. Comienza entonces una angustiosa cuenta atrás en busca de la supervivencia. Ridley Scott vuelve a su territorio fetiche de la ciencia ficción con esta película angustiosa y conmovedora. Siguiente estreno, La Cumbre Escarlata.
¿Ha muerto alguien en esta casa?
Una casa tan vieja como esta, con el tiempo, cobra vida.
¿Qué sucede? ¿Qué quieres?
A caballo entre Edgar Allan Poe y Tim Burton, Guillermo del Toro nos lleva al Nueva York de hace 100 años. Una joven escritora intenta publicar una historia de fantasmas. El diseño visual es impactante, pero el guión de este cuento gótico no termina de funcionar. Más madera, Slow West. 1870, al salvaje oeste americano llega un aristócrata escocés en busca de su amada. El encuentro con un forajido cambiará su vida. Western crepuscular hiperrealista al estilo Peckinpah. También se estrena hoy A Mama, un bonito melodrama familiar rodado en euskera sobre los cambios sociales en el País Vasco.
Primera hora de la linterna, un momento.